Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Movistar, Larraín Vial y Copa Enel. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías?
Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás tú?
Bien, igual de preocupado que los últimos días, quizá un poco menos o más,
no sé. No tengo idea. Cada uno de nosotros ha ido desarrollando un órgano nuevo, que es el termómetro de la sensación térmica, ¿no? De la sensación térmica de la crisis, ¿no? Día 22, sí. Hoy se cumple la tercera semana. Ayer se completó la tercera semana, de hecho, y hoy día empieza la cuarta, porque fue un viernes 18, y ya es todo un periodo. Yo estaba pensando, ¿cuántas tesis de doctorado se van a hacer y afuera?
Pero ¿cuántos estudiantes no están pudiendo dar sus exámenes de grado? ¿Cuántas tesis se están pudiendo entregar? ¿Cuántos plazos no se están cumpliendo en los tribunales?
Porque también cuánta gente, que lo hemos dicho 20 veces, cuánta gente no ha podido vender hace 3 semanas en su local.
Yo quería ir un poco para otro lado. Ayer comentábamos con un amigo, estaba Matías también, estábamos hablando de ciertas cosas divertidas, porque Chile en los últimos años ha logrado escapar de casi todas las crisis externas, o más que escapar, pero las ha logrado mitigar. Ahora, como nos estaba yendo también en eso, nos creamos una crisis propia. Pero a propósito de esto de crearnos crisis propia, yo tengo un problema grave. Estoy muy asustado, ya me volví a asustar. ¿Por qué me volví a asustar? Había estado optimista. Porque yo había visto una clase política súper ubicada, había visto una clase política bien entendiendo que había por dónde avanzar. Pero no sé si el señor Quintana y el señor Flores, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, son representativos de la clase política. Pero me quedé anonadado. A mí, para serte honesto, la citación del Consejo Constitucional Nacional no me parecía atingente. Creo que básicamente tiene que ver con una serie de señales que el gobierno le está dando a su constituency, porque la verdad es que este gobierno no es de izquierda. Y no lo eligió la izquierda y no votó por la izquierda. Entonces, su constituency tiene que hablarle. Y está bien, y yo creo que hay ciertos códigos en la política, como en el fútbol, como los códigos de camarín, que te llevan a que tú tengas que entender que tu adversario tenga también que hacerse cargo de su electorado. Entonces, de repente hay cosas que gente izquierda dice respecto al electorado que la gente, que nadie considera mucho, porque sabe que son cosas que corresponden. Yo insisto en el marco que no sé si era necesaria la situación del COSENA. El presidente de la Cámara y el presidente del Senado lo que hacen es volver a intentar incendiar la pradera. O sea, yo no sé si yo estaré exagerando, y puede ser, ¿eh? Porque estamos todos muy sensibles, pero primero que nada, plantean una dicotomía falsa. No vamos a permitir que vuelvan los estados de excepción. Distinto habría sido que ellos hubiesen dicho, el presidente planteó volver a los estados de excepción y nosotros nos oponemos. Habría estado completamente de acuerdo. Pero no vamos a permitir. Esto me recuerda... ¿Te acuerdas cuando esos primeros días, cuando se anunció el cambio de gabinete, empezaron a salir una lista falsa? Y salió una lista falsa en que ponían de ministro de salud a Cecilia Carlesi, la controladora de la clínica Las Condes.
Claro.
A mí me tocó en un grupo con saber, dejen que Piñera no entiende nada, está poniendo a la dueña de la clínica Las Condes ministro de salud, lo tengo confirmado. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Le podemos pedir responsabilidad y un poquito, una pequeña dosis de generosidad a los políticos? Yo creo que puede que esté equivocado. Yo pienso que sí, yo pienso que se lo tenemos que exigir. Yo por lo menos la próxima vez que vote voy a mirar muy bien quiénes pensaron en el país y quiénes pensaron en el beneficio personal. Me va a costar mucho votar por algún candidato a Renovación Nacional, por ejemplo. Y no me gusta la UDI, entonces no sé por quién voy a votar.
Partido Socialista también.
Claro, no, pues es que no he encontrado mucha gente, es que ahí no he encontrado ninguno responsable. no he encontrado ninguno.
Frente Amplio.
¿Ah? Entonces, capaz que el Frente Amplio sí, porque son un poquito más consecuentes. No tengo idea, me va a costar mucho. Pero el punto práctico es que creo que lo de los presidentes de la Cámara y del Senado ayer no es grave, es gravísimo. Es no entender el país en que estamos.
En su participación en Josena.
Sí. Sí.
Es que yo, no, para serte bien franco, leí, pero no vi ninguna reacción. ¿Hablaron ellos a la salida?
Sí. Que era innecesario citarlo, que el presidente se preocupara primero de la agenda social y después de restablecer el orden público o algo así.
Creo que hay un límite en que no se... Entonces, hay una línea roja que está tan de moda antes de, en la prehistoria de esto, o sea, del 17 de octubre hacia atrás, cuando se estaba hablando de las reformas que el gobierno estaba llevando adelante, que estaba negociando en el Parlamento. Y había un término que se había acuñado, que es bastante comprensible por todo, porque es antiguo, que son las líneas rojas, que se cruzan o no se cruzan. Y ciertas líneas rojas no se cruzan. Yo creo que hay una línea roja que no se puede cruzar y que creo que el presidente ha estado bastante bien porque no la ha cruzado nunca. ¿Qué es? No olvidamos, ¿qué es lo legal? Si es que esto, el opinologismo y el buenismo de lo que se puede y no se puede, las lecciones de moral, las lecciones de señales, hagamos una cosa. Hagámonos cargo cada uno de no cruzar las líneas rojas que indica la ley y después cada uno se hace cargo si es bueno o es malo. Porque lo que es malo objetivamente es cruzar la ley. Por ejemplo, es malo si es que algún carabinero se sale del protocolo y hiere a alguien o utiliza más allá de lo que las facultades legales le dan la violencia. Es malo si el presidente llama, determina o hace cualquier cosa que esté fuera de la ley. Cuando el presidente saca a los militares, para que no queden dudas, ¿eh? Porque después podemos opinar cada uno. Pero lo que uno no puede, creo yo, es poner al presidente del lado de lo bueno o lo malo cuando ha hecho cosas que están dentro del marco de lo legal. Cuando el presidente de la República invoca el estado de excepción o pone el estado de excepción, y en esto el estado de emergencia, está 100%, para que no queden dudas, porque va tanto el cántaro al agua que no va a ser raro que en 2 meses más veamos un columnista diciendo que la ilegalidad del estado de excepción. El estado de excepción está dentro del marco de la ley y ya está. Si no te gusta, es un problema tuyo. Cuando tú gobiernes o el que te guste a ti, no me refiero a ti, Nicolás, en general, bueno, está bien que no te guste, es opinión, es que hay cosas opinables y hay cosas ilegales. Y el estado de excepción es, aunque no les guste, legal. Está dentro de las facultades constitucionales de un presidente. El llamar al Cosena, si tú quieres, mañana nos tomamos una cerveza y opinamos a quién le gusta y a quién no le gusta. Pero no nos perdamos ni un minuto en que es absoluta y completamente legal, aunque sea redundante, absoluta y completamente legal, la facultad del presidente de la República de llamarlo. Y los presidentes tienen una cantidad de información que los ciudadanos no tenemos al momento de tomar decisiones. Entonces me parece un tanto cobarde, un tanto pequeño, hacer opiniones, descalificaciones con mucha certeza, con mucha gallardía y mucha convicción, cuando no tenemos todos los elementos. Cuando tú tienes personas que están quemando 17 metros de manera simultánea una noche en que te pilló más desprevenido porque hace 5 horas el país era otro, y tú pones el estado de excepción y de venir a criticarlo después como si fuese además ilegal, a mí me parece que francamente no estamos entendiendo nada y nos comportamos como niños chicos.
Y lo que te digo más, o sea, yo creo que hay minutos de quedarse callado. Yo entiendo que el contralor en la sesión dijo que tenía dudas de la procedencia de la citación porque era para amenaza externa. Está bien, perfecto.
Pero eso es lo legal.
Pero yo no he visto declaraciones del contralor, declaraciones públicas, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa es cuando tú generas, entre comillas, una reacción a algo que no va a ocurrir. O que no tienes ninguna información que ocurra. Porque yo te insisto, si el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, saliendo a la ronda del Cosena, hubiesen dicho, el presidente nos ha informado que está estudiando restablecer el estado de excepción.
¿Y no estamos de acuerdo?
Yo no habría podido decir nada y por lo más probablemente te habría estado de acuerdo con ello. Pero decir, no vamos a permitir que se vuelva a instalar el estado de excepción, cuando no sabemos ni siquiera si de eso se habló al interior del Cosena, es, a mi juicio, oportunismo. Y creo que no es estar leyendo el país. Porque, ojo, eso no le cae bien ni a los partidarios del gobierno ni a muchos de los que están en la calle. Creo que no se está entendiendo. 8:13 a.m.
Tomamos contacto con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador Montes, muy buenos días.
Buenos días, Matías. Buenos días, Nicolás.
¿Cómo estás, senador?
Bien, aquí estamos un poco cansados.
Me imagino, me imagino.
¿Cómo nos cambia la vida? Estuvo hablando aquí usted en la Patria Vieja, cuando estuvo aquí, ¿se acuerda, no?
Estuvo después. Sí, tú no estabas, pero estuvo.
Y claro, cuando eran otros los acuerdos, otros los márgenes,
la última vez que estuve expliqué la línea que estábamos tratando de avanzar.
Que fue después del 18.
Ya, ¿y cómo siente usted que han sido esos avances? Porque yo siento, y aquí paréntesis...
Y tenemos acuerdo además en la pregunta.
Paréntesis en el comentario, no sé si usted lo comparte. La paradoja, o la mitad del vaso lleno, es que hemos visto quizás la mejor política en la última semana, en los últimos 10 días, en Chile. Capacidad de sentarse, de conversar, de llegar a acuerdos, de avanzar mucho más allá, de lado y lado. ¿Usted que tiene años en la política, comparte algo de ese juicio?
Mire, estamos en una situación muy excepcional del país, muy compleja, que tenemos que ir entendiéndola en toda su profundidad, y cada uno de los actores tiene que ir definiendo su comportamiento, su forma de enfrentar las cosas. Nosotros creemos que esto es un problema serio de lo de Chile. Reducirlo solamente a ciertos hechos, a cierta parte de la realidad, puramente a lo violento, no asumir el tipo de crítica más profunda a la sociedad que nos obliga a abrir un camino que no es de un día para otro, que a lo menos a los 2 años que le quedan a este gobierno debería entenderlo así. Que tiene
¿no
que
lo ha entendido?
Yo francamente encuentro que falta mucho que lo entiendan. Y uno conversa con distintos parlamentarios de derecha, incluso del sector nuestro también. Y hay mucha gente que todavía cree que algo más coyuntural, efímero, particularmente del gobierno, y no ve la profundidad y por lo tanto de pensar solución, salidas políticas a la altura de los hechos.
¿Cuáles son las salidas políticas a la altura de los hechos, senador Montes?
Nosotros hemos llegado a la conclusión de que esto requiere abrir una puerta plebiscitaria en que la ciudadanía defina si quiere una nueva constitución y cómo llegar hacia ella. Nosotros queremos asamblea constituyente, pero hay otros caminos posibles que otros sectores pueden proponer.
¿Por qué usted, como parlamentario electo, con el poder de la ciudadanía, renuncia al mandato de la ciudadanía de legislar incluso en materias constitucionales?
Porque llevamos muchísimos años tratando de legislar y eso no ha logrado cambiar aspectos fundamentales de la Constitución, que tienen que ver con cuestiones de que vienen de la época del modelo más neoliberal, el concepto de Estado y otras cosas, pero también tienen que ver con desafíos para adelante, en la experiencia en términos de régimen político,
senador,
en términos de los grandes desafíos que vienen por delante en el mundo también.
¿El modelo neoliberal ha sido un fracaso en Chile?
El modelo neoliberal ha generado crecimiento, sobre todo en un periodo, aprovechando una coyuntura mundial y de respecto al precio de ciertos bienes, y por otro lado ha generado también una desigualdad. Hemos crecido harto, pero también hemos generado un país con bastante desigualdad. Ricardo Frank Davis siempre compara este ciclo con el ciclo anterior, entonces él demuestra cómo en el ciclo anterior de hecho el crecimiento fue más gradual pero sostenido.
¿Cuál es el ciclo anterior? ¿El que va del año 40 hasta los 80?
Hay distintos análisis que hay, pero con lo cual le quiero decir que no podemos pensar de que todo lo que ocurre en Chile se debe a un determinado modelo.
Yo he visto esa curva, senador, y la verdad que sí, es cierto, crecíamos de a poquitito, bien de poquitito, pero la diferencia en términos, por ejemplo, de desplazamiento, de mejoras sustantivas en la calidad de vida, de cambios en la cantidad de pobres, en indicadores de salud pública, tiene una aceleración brutal y exponencial en los años de los gobiernos de la concertación. Entonces, yo no sé si efectivamente uno mirando una curva dice, sí, mira, era más lento, pero era parejito, pero yo no sé si los que les tocó vivir ese periodo y no pudieron ver cambios en su vida, como sí vieron los que vivieron el periodo siguiente, yo no sé si ellos considerarán que era mejor de a poquitito.
Bueno, eso da para mucho análisis. En todo caso, quiero decirle que todo el periodo de la concertación, aquí hubo un camino de transición de dictadura a democracia que tuvo una opción, que la opción era crecer, enfrentar los temas de pobreza y subordinar muchas cosas a eso.
Y eso fue un error.
No, yo no pienso que eso haya sido un error, creo que no había otro camino, y cada día me convenzo más que la opción, llamémoslo proyecto Benninger, fue acertado. El problema es que se prolongó mucho más allá del tiempo en que eso tenía, y ahora hay una parte del país que cree que la única posibilidad es volver a eso cuando era para otro contexto, en otro momento, en otras condiciones. Pero la verdad es que yo estoy convencido de que esa transición en esas condiciones, dado teniendo al dictador incluso sentado en el Senado, no había muchas alternativas, y esa era la alternativa, y yo creo que se logró instalar una democracia creciendo económicamente, por decirlo así.
Pero quiero un punto, íbamos a hablar de reforma tributaria, me encantaría volver a ese punto, pero quiero hacerle una...
Quizá una de las deudas mayores de nosotros, la izquierda dentro de la concertación, en no hacer una interpretación más objetiva y más profunda. Nosotros optamos por lo que fue esa transición, por la forma en que tuvo, y creo que permitió instalar la democracia y permitió elevar los niveles de ingreso de mucha gente.
Pero quiero volver, pero quiero volver al punto, porque usted dice un plebiscito a corto plazo. ¿Qué es un plebiscito? Yo entiendo que usted lo que plantea es un plebiscito para que definamos el mecanismo.
El camino para cambiar, primero la opción si se quiere o no, y en segundo el camino para hacerlo, para cambiar la constitución y para generar un debate de otras características.
Sería en ese plebiscito, ¿cuál sería la pregunta?
¿Quiere la constitución? ¿Ya? ¿Saber qué camino quiere construirla?
Ya, o sea, es un plebiscito con varias preguntas.
Dos preguntas.
La primera, ¿quiere una nueva constitución? La segunda... ¿Sí? Opciones abiertas.
A través de una asamblea constituyente, un sistema, una convención. Ese es el proyecto que hoy día está presentado. Han surgido otras ideas, pero ese es el proyecto que está hoy día.
Una convención constituyente y un...
Que la convención constituyente, algunos entienden de que una mezcla del parlamento más...
pero es que algunos entienden que no se puede plebiscitar algo que algunos entiendan, pues tiene que ser claro.
Eso se explicará,
¿no? No, pero no, por favor, Nicolás, yo le estoy explicando. El proyecto dice que hay dos proyectos presentados, uno en la Cámara y en el Senado, y están avanzando. Que las opciones serían asamblea constituyente u otra modalidad de mezcla de parlamentarios con ciudadanos. Eso sería nuestro.
Si yo quisiera votar porque fuera el parlamento, no tendría la opción.
Es que hay otra opción de solo el parlamento o el parlamento con ciudadanos. Este proyecto, para que usted recuerde, lo presentó Michelle Bachelet al final de su mandato.
Sí, pero ese era el ratificatorio.
Cuatro modalidades. Sí.
Pero después presentó un proyecto de reforma constitucional al Parlamento, entonces yo no sé si uno no invalida lo otro, digamos.
No lo invalida
técnicamente, pero en la práctica yo planteo un tema y después mando un proyecto de nueva constitución, entonces, bueno, yo entiendo que decidí que el camino era el Parlamento, pero más allá de eso...
No, Nicolás, por favor, lo que pasa es que aquí no es solo lo que uno quiere y la opción, sino que también lo que es posible. Y en el periodo anterior, a Michelle Bachelet hace todo un proceso constituyente, discute más de 200.000 personas la constitución, se hacen actos y todo lo demás, y la derecha como que eso no existía, no sabría ni siquiera conversarlo. Es parte de los problemas que tenemos. Bueno, ella dice frente a esto, estos son ciertas conclusiones para incorporarla. Bueno, ahora estamos en otra coyuntura, en otro momento, y la ciudadanía está pidiendo cambio importante de fondo en la sociedad, y una de las camisas de fuerza es el tipo de constitución que tenemos, y se trata justamente de abrir. Solo salida política implica un camino de participación de la ciudadanía, de elaboración, y a su vez de ver los ciertos problemas estructurales en lo económico y en otros aspectos de la sociedad.
Yo diría que los Montes, que no solamente muchos sectores no participaron, sino que se rieron de esta suerte de hipismo constitucional, como salir de picnic a hacer constitución, como jugar en Metrópolis. Y yo creo que la necesidad de estas tres semanas nos indican que en todo orden de cosas había que salir de la caja. No es un dicho muy gringo ese, salir de la caja en materia de...
Pero
se entiende recontra bien. Salir de la caja cuando se habla de tributo, salir de la caja cuando se habla de pensiones, salir de la caja. Y el propio presidente, el que nos invita a esto, fue el propio presidente de la República la primera semana cuando pide perdón por la visión que yo mismo he tenido.
Efectivamente.
Entonces, la invitación a salir de la caja del presidente de la República no es de Maduro.
Sí, pero no estamos saliendo de la caja, si estamos todo el rato condicionando el tema a si alguien se rió o no se rió de los ELA.
ELA se reían por Nicolás.
Matías y Carlos, ya que lo convertimos esto en una discusión de dos contra uno.
No, pero si
una reflexión. El punto es fantástico. Sí, hubo gente que se rió. Yo no. Hubo gente que se rió. Hubo otra gente que participó con escepticismo. Hubo otra gente que participó con entusiasmo. Pero estamos hablando de 200.000 personas. Estamos hablando de que los que se rieron habrán sido 1.000, 100. 50, o sea, no, pues. Entonces, no, pero es que si el problema, tampoco fue un tema, si no se, no, no se volcó el país a los ELA, ni tampoco salió el país a reírse. Fueron temas que en ese minuto no eran considerados tan relevantes como ahora y que fueron bastante de nicho.
Eso sí.
Fueron bastante de nicho. Entonces, no convirtamos la política de nicho en lo que te condicione la política real que tienes que hacer ahora.
Yo no sé si...
Entonces, a ver, pero Nicolás, yo creo que justamente ese tipo de diagnóstico es el que lleva a haber acumulado y acumulado problemas y no haberlos procesado.
No, senador, pero si no estoy...
Se lo doy, le doy el punto. O sea, Nicolás, perdóname, pero nosotros pasamos un país de $5,000 per cápita, $25,000 per cápita, y las condiciones en que viven los adultos mayores en este país, no solo por la jubilación, sino por los servicios que la sociedad le tiene, o los discapacitados, el estado en que está la educación pública, en fin, son un conjunto de cosas que no se han asumido como deben porque no ha habido condiciones, ni fuerza, ni voluntad quizás, para haberlo hecho. Ser. Entonces, no hay que reducir los problemas, y no, el gran problema hoy día es ese cargo del problema de fondo, ¿eh? Y el problema de fondo es que tenemos una sociedad que no le gusta la organización que tiene nuestro país.
Pero es que sí, pero sí en esa misma dirección. Ahora, dos cosas, senador. No sé, no creo mucho en el utopismo constitucional en términos que la nueva constitución genere que al día siguiente mejoren las pensiones y los jubilados estén mejor.
Pero
no creo que eso ocurra.
¿Tú crees que yo pienso eso?
Sé que no. Pero cuando veo pancartas en la calle que dicen Asamblea Constituyente para mejores pensiones, me preocupa.
O sea, Asamblea Constituyente, bueno, hay gente que lo puede ver como algo mecánico, por cierto, pero automático, pero la verdad que se trata de crear bases para tomar decisiones distintas. Nicolás, nosotros no hemos podido crear ni siquiera un servicio nacional del adulto mayor con capacidad de tener una red de centros de acogida, porque no se puede, de acuerdo a nuestra Constitución, no se puede. Y se nos va al Tribunal Constitucional. No pudimos cambiar durante 10 años los directores de los colegios públicos, porque la derecha nos obligó a mantener los mismos de la dictadura. O sea, esto tiene... El tema de la camisa de fuerza, la Constitución, es una cosa clarísima. Cuando aprobamos una ley del consumidor que busca tener un organismo público que proteja a los consumidores, y el Tribunal Constitucional dice, no, eso es inconstitucional, es la verdad que, senador, atentando contra todo el debate internacional al respecto.
Carlos Montes, senador socialista, está con nosotros. Se ha planteado desde las cabezas moderadas, frías, reflexivas, una duda respecto de plebiscitar situaciones que son complejas en el fondo y son, incluso a mí, por lo pronto, me quedan enormes saber los méritos de cierta constitución u otra. Y la complejidad tiene que ver con un ejemplo muy cercano que fue el Brexit. Y creo que tampoco es exagerado ni malo ver qué es lo que implicó el Brexit, que de alguna manera votó mucha gente sin tener idea. Después usted habrá sabido que en Google se buscó al día siguiente, después de que había ganado el Brexit, y que la mayor búsqueda en el Reino Unido era ¿qué significa el Brexit? Y después de que había votado mucha gente, ¿cuál es el riesgo que ve usted que una materia tan complicada, tan técnica, tan sofisticada, sea puesta en una dicotomía de blanco-negro, de sí y no? ¿Usted ve cierto riesgo allí?
Si estuviéramos discutiendo el concepto de Estado, el régimen político, a través de un mecanismo plebiscitario, probablemente tiene toda la razón. Pero si lo que estamos discutiendo, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Quiere usted hacerlo a través de asamblea constituyente o en otras modalidades? Esos son caminos para avanzar. No entramos en la discusión del tipo de Estado, del tipo de régimen político u otras cosas. Entonces yo no creo que plebiscito es un mecanismo que puede hoy día dado, porque hoy día tenemos plebiscito en las calles. Todo Chile. Anoche, viniendo del Congreso, pasaba por Curacaví, había una tremenda protesta en las calles. O sea, hay una molestia general con el tipo de sociedad. Y eso es un plebiscito también. El problema es que lo que corresponde a los demócratas es abrir un camino democrático para procesar esto que permita avanzar. Y creemos que el plebiscito y la Asamblea Constituyente, en nuestra opinión, permite avanzar. Que lo que salga de la Asamblea Constituyente nuevamente tendrá que ser plebiscitado, así siempre se ha planteado. En fin, hay acuérdese cómo fue el plebiscito con el cual se constituyó hasta la Constitución actual. Surgió un plebiscito absolutamente fraudulento. Y usted seguramente lo conoció, votó, no sé, pero fue totalmente fraudulento. En democracia se puede debatir, se puede realmente abrir un espacio en que el país entero participa en buscar alternativas frente a sus grandes temas.
¿Hablemos de reforma tributaria?
Muy bien.
A Nicolás le queda una pregunta.
No, está, lo que tú digas.
No, Nicolás, dale.
No, adelante, no sé, tú mandas.
Dale, ¿qué manda, hombre? No, dale, no, dale. ¿Te queda una pregunta?
No, me quedan muchas preguntas. Lo que pasa es que me preocupa, senador, porque usted plantea un plebiscito. Entiendo, además, usted le tiene fecha, 15 de diciembre.
No, confunda. Nosotros estamos pensando lo antes que se pueda, enero, marzo.
Ya, ok, marzo, pero ya, okay. El 15 de diciembre y marzo no hay gran diferencia.
No, porque ¿sabe por qué queremos ahí? Porque creemos que bueno que haya un debate, lo mismo que estamos hablando ahora.
Ahora, pero senador, en ese sentido, ¿usted cree, y usando la metáfora, el ejemplo del Brexit que planteaba Matías, ¿usted cree que se va a entender exactamente que el plebiscito es solo para ponernos de acuerdo en el mecanismo, en que en un tiempo razonable y ponderado vamos a discutir sobre nueva constitución, o se va a convertir en un plebiscito finalmente sobre la permanencia del gobierno?
O sea, que deja un gobierno, si es que gana el...
La idea del plebiscito no es finalmente, con el riesgo además de que finalmente gane una opción distinta a la que usted plantea, no estamos poniendo en el fondo una cortapisa a terminar legalmente un periodo presidencial, y no estamos poniendo en riesgo finalmente la democracia?
Es que, Nicolás, mire, dos cosas. Uno, primero, cuando tienen responsabilidad. Yo como senador, como parte de un partido, tenemos responsabilidad de buscar alternativas para procesar democráticamente la actual situación. Y hemos propuesto plebiscito en las condiciones que he señalado. ¿Qué alternativas existen? Si surgiera alguna alternativa que permitiera que la ciudadanía participara en estos procesos distintos y potentes y con perspectiva, pero no encontramos otra mejor que esa. Respecto a los riesgos que esto tiene,
yo le pido,
no caricaturicemos a la ciudadanía, porque aquí hay una manifestación de la ciudadanía diciendo no me gusta lo que estoy. Nosotros no queremos, hemos dicho desde el primer momento, y quiero ser muy claro, y a mí me ha tocado decirlo incluso en la televisión y a mucha gente que no le gusta, nosotros no estamos porque por la consigna fuera Piñera. Nosotros estamos por la consigna, aquí hay que reorientar la manera de enfrentar los grandes temas nacionales. Y no hemos puesto el tema del derrocamiento de Piñera como algunos lo están planteando, la salida de Piñera como el gran objetivo inmediato, porque tenemos claro que ese camino lo único que llevaría a una crisis política cada vez más profunda por la alternativa. Aquí los 2 años que le quedan a este gobierno van a ser distintos de los 2 primeros años, y se trata justamente de una salida política, democrática y con niveles de entendimiento que permita enfrentar los problemas de la sociedad chilena. Aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, porque hay que discutir constitución, pero seguramente va a haber discusión sobre los niveles de la tolerancia, los niveles de desigualdad que tiene Chile hoy día. Eso tenemos que conversarlo, no naturalizarlo, como se ha hecho mucho tiempo, por poner algunos de los temas.
Carlos Montes, acuerdo en materia tributaria con el gobierno, más allá de si en los ricos o no en los ricos, creo que lo importante para el país es cuánto más va a recaudar esto para poder distribuir y para poder financiar políticas sociales que el gobierno ha prometido.
Sí, lo más importante es que venía un proyecto de la Cámara. Nosotros, los senadores, dijimos no tiene realismo seguir con él en el Senado porque no tiene voto. El gobierno y le pedimos que lo retirara. El gobierno, antes de retirar, dijo estamos dispuestos a reorientarlo. Bueno, y que en vez de ser uno para disminuir los impuestos a cierto sector, y con eso se suponía que iba a generarse inversión, etcétera, el gobierno se abre a decir, mire, aquí no vamos a insistir en la reintegración, y entendemos que hay que recaudar como los centrales, y nosotros insistimos en esa línea, y hay que recaudar sobre todo con nuevos recursos, nuevos impuestos que tengan que ver con los sectores mayores ingresos del país. Y en ese sentido hay 2.000 millones de dólares, de los cuales por lo menos 1.000 tienen que ver con esta lógica.
¿Son 2.000 nuevos o 2.000 los que se van a recaudar?
No, 2.000. Es que lo que pasa, son 2.000 en total la recaudación, 2.000 y tanto la recaudación adicional, porque ya los primeros 1.000 tenían como contraparte 833 millones de dólares que se devolvían, ¿no es cierto?, que se le disminuían. Entonces ahora, como eso no está, quedan 1.000 de antes y 1.000 de ahora, alrededor de 2.000 millones.
¿Cuáles son los puntos más centrales, los puntos más relevantes que vamos a ver los chilenos a futuro con esta nueva reforma tributaria?
Yo diría que una cosa muy relevante es que parte de este entendimiento incluye la configuración de un equipo que va a revisar cuestiones más estructurales y permanentes del régimen tributario, como por ejemplo las 10.000 millones de dólares que hay en franquicias tributarias, muchas de las cuales surgieron en otro momento que no se justifican, que hay que replantearla, y eso es parte del compromiso. En marzo tiene que salir un informe y cómo reorientar eso. Bueno, respecto a la reforma misma, aquí la recaudación, la mayor recaudación es muy importante, que todo aquello que afectaba a la elusión y la evasión, o sea, que echaba abajo ciertas normas, que cambiaba el concepto de paraísos fiscales, donde las Islas Caimanes dejaban de ser de paraísos fiscales, muchas cosas de esas se eliminan, y además se genera un impuesto nuevo al patrimonio de los sectores de más alto ingreso, y para evitar confusiones, porque los diarios vienen con una serie de cosas bien confusas, es todas las propiedades de una determinada RUT por encima de los 400 millones de avalúo fiscal, todas, se suman.
¿Aunque tengan ya deuda?
Sí, no, si el tema de la deuda no se ha considerado en este proceso, ni muchas otras veces.
¿No debería ser considerado?
Bueno, es que hay distintos criterios para hacerlo. O sea, lo que pasa es que quien puede adquirir una deuda de un millón y medio de dólares es una situación especial, ¿no? O sea, no, si aquí estamos tratando de
400
generar
recursos. Millones son un millón y medio de dólares.
No, 700
millones. Ver, perdón, no, 400 perdón, millones pero, son pero un millón y medio de dólares. Nicolás, no,
Nicolás, no, son 600 millones. No empecemos con las fake news de aquí, porque son 400 millones de dólares de avalúo fiscal.
Ah,
eso
bueno.
Significa que en avalúo comercial son más de un millón de dólares, o como un millón y medio de dólares. ¿Mm?
Depende. El avalúo fiscal de mi casa es el 70% del avalúo comercial.
Bueno, en su caso, no sé en qué lugar está su casa, pero efectivamente hay una dispersión, una diversidad, no estoy diciendo, pero en general, por lo menos el avalúo comercial es como una vez y media el avalúo fiscal, por lo menos. En el caso que usted me está señalando es un poquito menos, pero está dentro de eso. ¿Va a pagar impuesto usted?
No, me salvé.
Senador Montes, imagínese.
Acuérdense.
Sí.
No se preocupe.
Senador Montes, interesante dudas de detalles. Por ejemplo,
¿ven que Montes sabe más de lo que dice?
400 millones de pesos de avalúo fiscal, no comercial. Las fiscal. Casas que están por sobre, o sea, si es 401 millón, paga sobre ese millón extra, no sobre el total.
Efectivamente, sobre el incremento.
Claro.
Cuando antes se habló tanto que los 200 millones de avalúo fiscal, nosotros le calculamos varias propiedades y algunas pagaban 1.000 pesos mensuales, 12.000 pesos en el año. Bueno, lo que pasa es que ahora se puso 400, dado todo un conjunto de presiones que hubo, 400 millones de avalúo fiscal. Y de ahí para arriba tienen que pagar sobre el delta, sobre el incremento. Lo que pasa es que sabemos una persona que compró 100 casas, que tiene 100 casas, cada una con un avalúo de 50 millones. Eso le suman en el conjunto. Y se le aplica al conjunto.
Sí, claro. ¿Y casas que son a medias, por ejemplo, de una pareja, de un...
No, se pondera todo eso como son las cosas aquí.
O sea, si son 50-50 de dos personas, a cada...
Yo no conozco exactamente. Esto es parte de los problemas de este sistema, ¿cierto? Esto a afectar el avalúo físico tiene distintas dificultades. Nosotros quisimos también ir hacia donde estaban. El mayor patrimonio en los sectores más ricos, que no es el patrimonio físico, no es inmobiliario, es patrimonio financiero. Pero tomamos en cuenta la experiencia que ha habido en varios países que están buscando caminos parecidos al chileno, donde afectar el patrimonio financiero lo único que produjo fue movimiento del capital.
Expulsión del capital, claro, efectivamente. Exacto. El caso francés.
Entonces, y ahora en todos lados hubo hasta un seminario grande, importante, para buscar caminos, porque se están buscando. No es fácil, porque los sectores de mayores ingresos tienen asesorías tributarias, legales, y la ingeniería tributaria opera porque están permanentemente buscando la mejor manera de eludir impuestos. Entonces hay que buscar con mucha creatividad alternativas.
Y personas, senador Montes, que en el trabajo de su vida ahorraron y se compraron un inmueble como quizás por su patrimonio de vida, castigarlos o grabarlos versus los que se gastaron esa plata y no ahorraron, ¿no es acaso una señal medio confusa o complicada?
No, pero bueno, siempre se puede decir eso, lo mismo sobre los impuestos patrimoniales, y esa es una de las discusiones,
claro,
que siempre
por eso,
sobre los impuestos patrimoniales.
Es el,
pero
el
ante la
versus
sociedad,
los flujos.
Ante la situación de desigualdad que tiene esta sociedad, se buscó de establecer una variable, que es el patrimonio físico, que hace que si... Yo conozco personas conozco bien que tienen 7 casas, y 7 casas muy caras, y lo han ido comprando porque encontraron que la mejor manera de ahorrar, la mejor manera de acumular, era teniendo casas, porque teniéndolo en los bancos o en cualquier otra cosa no les convenía. Entonces, bueno, ellos tienen esa fortuna, y por lo tanto tienen que aportar más a enfrentar los grandes temas nacionales. Eso, de eso se trata.
Sí. Ahora hay una discusión vieja que yo creo que ya está superada en todo caso, que es que todos esos patrimonios se construyeron a través de ingresos que sí pagaron impuestos. Entonces lo que estaría es que estaría grabando dos veces con impuestos, porque finalmente al ser al patrimonio, digamos, al patrimonio físico. Si yo me compré una casa, yo el dividendo lo pagué con los ingresos que recibí, que eran ingresos tributarios, o sea, pagué impuestos y había pagado impuestos. Entonces, hay una vieja discusión. Yo creo que a esta altura está bastante superada.
Esta vieja discusión hay que tomarla en los distintos contextos. Y está claro que en Chile el problema tiene mucho que ver con la dictadura y con las 725 empresas que se privatizaron en condiciones muy contrarias a sus valores reales, y los 11.000 propiedades públicas de las cuales distintos sectores se apropiaron de ellos a precios muy bajos. O sea, la desigualdad patrimonial y la desigualdad de ingresos en Chile tiene mucho que ver, y la concentración tiene mucho que ver con lo que ocurrió.
Pero, senador, pero si los tiene tan identificados, ¿por qué no les cobra a ellos?
¿Cómo?
Si los tiene tan identificados las 11.000 propiedades fiscales.
Nosotros hicimos una investigación sobre el tema de las privatizaciones, y obviamente que han tenido muchos movimientos posteriores. Bueno, si estamos en condiciones de identificar quién...
No, porque usted dice propiedades fiscales, usted se refiere a activos inmobiliarios del Estado.
Efectivamente, son 11.000. Bueno, pero y son de distintos valores. Pero eso es, nosotros ahora estamos buscando una solución dentro de las condiciones. Estamos con un gobierno de derecha hoy día, que tiene su visión de las cosas, y hemos logrado avanzar en términos un proyecto que iba en una dirección, que era disminuir los impuestos a ciertos sectores, suponiendo que se iba a generar crecimiento, que nosotros no creíamos eso, a otro proyecto que lo que hace es recaudar y tener recursos con mayores recursos desde sectores mayores ingresos para enfrentar los desafíos sociales que hay.
Senador Carlos Montes, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, tan amplia, senador.
Que esté muy bien, ¿eh?
Buenos días.
Muchas gracias. Adiós, hay que Carlos, conversar gracias. Más con Nicolás, yo creo. Bueno,
yo me hago cargo de eso.
Hable directo. No busque intermediarios, senador. No busque intermediarios. Usted además sabe que no lo necesita.
Esté muy bien, senador.
Nicolás, muchas gracias.
Buen día. Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y su familia. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vive el mundo ACH.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Inmobiliaria Terra Firme te invita a conocer el proyecto La Cumbre. ¿Aún no lo conoces? Condominio de casas La Cumbre en La Dehesa. Solo 20 casas en un condominio cerrado donde priva la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Terrafirme.cl. 8:40.
Presenta a nuestro invitado que se
8:45.
Se merece más que tu pseudo-ironía.
No, ironía. Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática, buenos días, gracias por estar aquí.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Diputado, buenos días.
Bueno, yo creo que a mí al menos es el tema que más me interesa, dado que quizá un tema generacional, los puede comprender más, estábamos hablando de eso. Uno de los problemas que hoy día nos atañe más fuertemente es el de la violencia y cómo poder enfrentarlo, cómo lo están leyendo, cómo se están haciendo cargo desde la oposición en los sectores más de avanzada de dónde están las líneas rojas que no se cruzan.
Sí, la verdad es que es un tema al que al menos yo personalmente le he dado muchas vueltas durante esta semana, porque además tanto yo en lo personal, habiendo sido dirigente estudiantil y como dirigente universitario y ahora como diputado, siempre tengo una postura súper clara respecto al rechazo a la violencia, a todo tipo, a toda forma de violencia, sobre todo cuando es de parte del Estado, y hemos visto todo este tema de derechos humanos que se reabre como una herida que sangra nuevamente en nuestro país de una manera dramática, pero se instaló, sobre todo al comienzo de esta crisis, una idea de que aquí habían sectores políticos detrás, y creo que cada día se hace más evidente de que este movimiento no está encauzado, no está liderado directamente por ningún movimiento político, independiente que uno pueda identificar, que las causas que provocan la desigualdad tan profunda en nuestro país estaban a lo mejor escritas en el programa de gobierno de, por ejemplo, Frente Amplio. Muchas de ellas nosotros las veníamos denunciando como diagnóstico, pero no, nosotros no despertamos este momento, no tenemos esa capacidad. Y creo que una de las preguntas más difíciles que uno tiene que hacerse ahora es si este movimiento social no tiene hoy día interlocutores válidos, o sea, si al gobierno le cuesta tanto pensar con quién yo puedo construir un acuerdo para lograr que la calle se sienta satisfecha, tiene que ver con que no conocemos a las personas que están en la calle. Y creo que es una pregunta que cada día se me hace más difícil, es entender qué es lo que motiva a ese millón y tanto de personas que salió el 25 de octubre a la Plaza Italia. ¿Cuál era la razón por la cual ese millón y tanto personas salió? Y la verdad es que son muchas razones. Y tú miras luego por qué la gente se sigue manifestando con cacerola. son varias razones, son distintas razones. ¿Qué motiva a una persona a salir a destruirlo todo? Yo simplemente lo podría quizás llegar a entender, pero no lo podría compartir ni justificar nunca. O sea, lo que hemos visto en Providencia, lo que vimos en Santa Lucía el lunes anterior, ese nivel de destrucción que pareciera no tener justificación, es algo que yo creo que simplemente es vandalismo y delincuencia.
Ahora, perdón, una cosita, Pablo. No hay organizaciones políticas detrás, lo que no quiero decir que no haya una organización y que no haya una coordinación, porque yo creo que es más o menos claro que aquí no son puras manifestaciones espontáneas.
O sea, para nadie es un secreto cuando la tarde del día o a la mañana siguiente te empieza a llegar por WhatsApp desde distintos grupos el listado de actividades, de manifestaciones que va a haber al día siguiente. Y que cada día es más extenso. Eso no lo está organizando ningún partido político, ningún movimiento político. Alguien definitivamente lo está organizando. ¿Quiénes son? ¿Por qué lo están haciendo? Yo creo que lo que quieren es cambios cada vez más profundos en todo.
Y no hay intento, disculpa Nicolás, lo último. ¿No hay intento de desestabilización detrás?
No sé si logran tener esa capacidad. Yo creo que hay personas, no podría identificarlas, que a lo mejor buscan eso. Pero eso no está, al menos en lo que yo he identificado, en la clase política. Eso no está en las organizaciones sociales que apoyan muchas de las movilizaciones que observamos. Yo no lo he escuchado en esos términos.
Diputado, a ver, pero déjame tratar de entender un par de cosas. Cuando uno ve, por ejemplo, cifras como, y voy a entrar a un punto que probablemente tengamos una diferencia de apreciación, que creo que no es de fondo. Pero cuando uno ve, por ejemplo, supermercado, a nivel nacional, 30% de los supermercados destruidos, inhabilitados. Comunas como La Pintana, 100%. Comunas como San Bernardo, 90%. Puente Alto, por ahí. Red de transporte público. Comunas afectadas, básicamente las mismas, por la destrucción, por un periodo largo, de estaciones de metro. ¿Uno puede pensar que hay espontaneidad en términos que sabemos positivamente que la gente va a tener que comprar más caro en esos lugares, que la gente que se demoraba una hora en llegar a su trabajo, dos horas en llegar a su trabajo, ahora se demora cuatro? Finalmente, esa violencia que es política, ¿no tiene un objetivo? Porque está muy bien focalizada. O sea, es tan perfecta que uno podría llegar a pensar que no es conspiración, pero es demasiado perfecta, porque genera un efecto a largo plazo. Va más allá del incendio, porque la gente va a haber disminuido su sueldo, la gente, porque va a tener que pagar más. Muchos de ellos que trabajaban en esa industria van a perder sus empleos. Entonces, claramente, uno ve un efecto a largo plazo que genera inestabilidad, y lo ve concentrado en lugares específicos donde está la gente que más sufre. Entonces, me cuesta no ver una planificación de más largo plazo y un fin desestabilizador. Me cuesta no verlo.
Claro, el tema es, si asumimos lo que tú planteas, que yo creo que de eso hay mucho, ¿quiénes son los más perjudicados? Son los más pobres.
Lógico.
Como siempre.
Que son los que más, pero que son los que tienen, los que al tener menos que perder, entre comillas, tienen más capacidad de generar desencanto social y desestabilización política.
Sí, pero estás combinando tú como que la manifestación que fue y que atacó su mercado se cruza con la manifestación que exige aumento en las pensiones y aumento en los sueldos.
No, la potencia.
Es que una se sirve de la otra. La que es parasitaria, en mi opinión, es la violencia. La violencia se parasita detrás de la demanda social.
En lo que vimos en las primeras horas, efectivamente, se produce una reacción. Yo te diría que la mejor definición fue la que le escuchamos aquí a Ana Fombar, ¿te acuerdas? Que decía que había que separar los fósforos del pasto, porque había pasto donde prenderse, pero los fósforos fueron los que actuaron. El problema práctico es que hoy día estamos enfrentando a un fenómeno en el cual vemos crecientemente cómo la movilización social hizo su punto, disminuye y aumenta el nivel de violencia. ¿Qué implica eso?
Pero a ver, pongamos las cosas en perspectiva. No hay hoy día más focos de violencia que hace tres semanas. Están radicalizándose y puntualizándose con un objetivo que genera un efecto.
¿No es lo mismo?
Sí, lo que pasa es que si tú consideras hoy día, por ejemplo, la marcha que hubo el lunes afuera del Congreso Nacional en Santiago, que duró toda la mañana y que fueron, no sé, un par de miles de personas, no se rompió un vidrio. Hubo una marcha ayer afuera de la ONU, no se rompió un vidrio, no hubo una piedra. O sea, han habido muchas otras manifestaciones que sí han estado convocadas por organizaciones sociales, que sí tienen un objetivo específico de visibilizar un punto, una agenda, que en general pasan bien. Pero lo que vimos en Providencia es otra cosa.
¿Qué vimos?
vimos destrucción y vandalismo, pero que personas que pasaron por ahí, que no son de izquierda, me decían, eran un grupo, el mismo grupo de siempre, el que todos hemos identificado, los mismos que van a dejar la escoba cuando hay un evento deportivo, los mismos que van a dejar la escoba cuando hay una celebración masiva, ese mismo grupo. Y ahí yo te devuelvo la pregunta, no a ti, pero al Estado, ¿y por qué? ¿Por qué la policía y la inteligencia siguen siendo incapaz de aislar e identificar a esos pequeños grupos? ¿Por qué tenemos tantos civiles, manifestantes pacíficos con un ojo perdido a punta de balines y no tenemos certeza de que Carabineros está atrapando a esas personas? A esos que rompieron los vidrios, a esos que saquearon la farmacia el día martes en Providencia, porque hay un déficit ahí también.
¿Pero qué estás diciendo, Pablo?
Estoy diciendo que si no logramos de manera activa, desde la
gente. Es que alguien podría interpretar, por ejemplo, que alguien no quiere identificarlo.
O no puede.
Yo creo que es más no puede que no quiere.
¿Y no puede por qué?
Por incapacidad.
Porque no tiene la herramienta, solamente por incapacidad.
O sea, quiero creer eso, porque lo contrario
solamente
me parece.
Ahora, pero solamente por incapacidad. Lo que pasa es que.
Pero que Nicolás, el día 18 de octubre, cuando se quemaron las estaciones de metro en línea, al mismo tiempo, 7 estaciones de manera casi simultánea, ahí había una organización detrás, sin lugar a dudas, que no tiene nada que ver con el movimiento No Más FP, que no tiene nada que ver con quienes creemos que había que subir el impuesto a los ricos. Pero entonces la pregunta es, si una inteligencia de un país no fue capaz de identificar esa amenaza, entonces claramente hay una incapacidad.
Bueno, pero ha dicho el propio general director de Carabineros que recibieron una inteligencia en el suelo que la están tratando de rearmar después del caso Huracán, por ejemplo.
Sí, no, por supuesto. Además que,
a confesión de parte, no tengo pruebas. No,
lo dijo el ministro Chadwick en mayo, cuando ante los narcofunerales reconoció que los narcos tenían mayor poder de fuego que las policías civiles. Sí, es dramática la situación. Pero ahí no está el movimiento social.
Pero cuando le quitamos cualquier validez social a las policías, cuando suponemos siempre y se plantea, no te lo digo a ti, pero a gente que los carabineros son violadores de los derechos humanos, absolutamente. Entonces, al final del día, Nicolás, ¿para dónde va? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? ¿Deslegitimamos la estructura de seguridad del Estado?
No, para nada, fortalecemos. No, pregunta, ¿los políticos son corruptos?
Por supuesto que no.
¿Pero hay políticos corruptos?
Sí.
Sí, pues entonces sí. Hay carabineros que en esta semana han violado los derechos humanos y tendrán que ser investigados. Yo jamás he dicho que los carabineros. Pero, por el contrario, hay carabineros que me da pena, me parece terrible, injustificable que dos carabineros la hayan atacado con una bomba molotov. Me parece gravísimo.
Pero eres bien minoritario, Pablo.
Yo no he escuchado a nadie decir lo contrario.
Sí, todos lo hemos escuchado.
No, en redes, descerebrados que se alegran.
No, pero tú mira,
he escuchado,
tú mira la bancada del Frente Amplio en general, todos condenamos el tema de las molotov.
He escuchado a parlamentarios decir, oye, pero no juguemos al empate.
Pablo, yo tengo una sola pregunta más. ¿Hasta qué punto los que cometen todos estos vandalismos y rompen y destruyen no le están haciendo el favor a una extrema derecha que eventualmente se puede armar con panfletos de Patria y Libertad, La Araña, etcétera, etcétera, etcétera?
Yo creo que el mayor temor, al menos al que yo me he expuesto durante estos días, es pensar que el rebote, en el fondo, la resaca que nos va a provocar todo esto es un nivel de polarización en los argumentos realmente dramático. O sea, cuando hoy día lo que Chile más necesita es que entre quienes pensamos distinto tengamos la capacidad de construir acuerdos en beneficio de la gente, lo que parece que hoy día más triunfa son las posiciones radicales. Acá nunca vamos a dejar de defender los derechos humanos quienes somos de izquierda, pero yo hoy día estoy completamente disponible a sentarme en una mesa, por ejemplo, con Mario Desbordes para avanzar en la solución a la condonación del CAE que ellos han propuesto. Me parece extraordinario que hayan tomado esa agenda. Nosotros lo planteamos en su momento, retomemos la hora y construyamos acuerdos. Pero hoy día, si no tomamos esa decisión de construir los acuerdos que la gente va a sentir de que todo esto valió la pena y sirvió para algo,
¿No te sientes tratado de traidor al decir estas cosas dentro de tu partido?
En lo absoluto, el sentimiento mayoritario del Frente Amplio hoy día es construyamos los acuerdos con quienes hoy día tengan convicciones democráticas para solucionar los problemas de la gente. ¿Qué es lo que no nos gusta? No nos gusta escuchar a un presidente intransigente que insiste y insiste en creer que su programa de gobierno es la solución a la crisis, cuando la crisis pareciera ser más lo contrario, parece ser una crítica a sus políticas y a su programa. Pero si seguimos en este camino de polarización, de falta de diálogo y de construcción de acuerdo, lo que estamos haciendo es pavimentando el camino a esas miradas de ultrapopulismo que podrían ser identificados en la ultraderecha o también en la ultraizquierda. Yo creo que eso no le hace bien a la democracia.
Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática, muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Nicolás, nosotros nos vamos.
Nos vamos y nos vemos el lunes. Le pedimos disculpas a Información Privilegiada por la demora.